En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y Luis Sinde en la dirección. Patrocinado por Luyel Pro.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Fórmula Salud. Como siempre, ya saben, aquí en Onda Madrid. De nuevo, como cada fin de semana, preocupándonos por lo que en verdad importa, la salud. Esta tarde os vamos a acompañar durante una hora. Y mañana por la mañana, mañana domingo, de 8 a 9 de la mañana, volveremos a estar con vosotros una hora más. Y en ambas ocasiones contaremos, claro, con el doctor Luis Gutiérrez. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Alipio. Además, tenemos un tema ciertamente interesante que influye en nuestras vidas más de lo que creemos. Y me estoy refiriendo a la arquitectura de hospitales y centros de salud.
Pues efectivamente, porque ese es un asunto que también ha cambiado muchísimo en los últimos años, con edificios cada vez más horizontales y mayores espacios para la luz natural, todo en beneficio del paciente y de los trabajadores.
Y contaremos con dos especialistas madrileños en esta materia que nos contarán cómo van a ser los hospitales y centros de salud del siglo XXI, porque ya saben, el futuro es ahora mismo.
Pues ya lo saben, aquí estamos en Fórmula Salud en Onda Madrid. Comenzamos.
Perdido, a esta parte de esta noche ha venido un recuerdo encontrado para quedarse conmigo de un tiempo lejano. A esta parte ha venido esta noche otro recuerdo prohibido, olvidado en el olvido. Sentimentalmente, para remediarlo, voy a quedarme contigo para siempre. Pero puede que te encuentre últimamente, entre tanto me confundo con la gente. Sentimentalmente nuestro por ahora.
Pues nada, lo dicho, vamos a hablar de salud desde el punto de vista de la arquitectura sanitaria, que es más importante de lo que muchas veces podemos pensar, no solamente por la funcionalidad y la manera en la que los profesionales sanitarios tienen que desarrollar su trabajo, sino también en la manera en la que los pacientes, los ciudadanos, cuando tenemos que ser ingresados en un centro sanitario, en un hospital y estar un tiempo, pues bueno, también deseamos tener determinado tipo de condiciones que muchas veces no se cumplen todo lo bien que a nosotros nos gustaría, porque a veces no se ha contado suficientemente con los profesionales y con los pacientes para saber de qué manera se deberían diseñar los centros sanitarios. Y para hablar de este importantísimo asunto, hoy nos acompañan dos auténticos especialistas. Por un lado, Aurora Herrera, que es doctora arquitecto y profesora agregada a la cátedra de la Universidad San Pablo CEU. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y también nos acompaña Luis Perea, que es arquitecto, profesor de urbanismo y coordinador de cooperación al desarrollo de la Universidad San Pablo CEU. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, cuando estamos hablando de la arquitectura, yo creo que lo primero es fundamental para que nuestros oyentes se sitúen. ¿Hasta qué punto o por qué es tan importante también la arquitectura de los centros de salud y eso puede influir en nuestras condiciones de salud? Aurora.
La arquitectura en general, no solamente de los centros de salud, sino en general, contribuye a nuestra salud en muchas dimensiones. Permite, entre otras cosas, poder sanar determinadas patologías y dolores, por ejemplo, de tipo de carácter emocional o somático, en los que el espacio donde uno convive, lo que uno ve, lo que uno percibe, juega un papel muy importante. Con lo cual, yo creo que deberíamos de hablar casi de arquitectura en general. Ajá. Y más cuando ahora en los hospitales los tiempos de ingreso y de internamiento cada vez se están reduciendo más. Yo lo sé por experiencia, llevo con mi mala salud de hierro ahora 9 años luchando y he ingresado muchas veces y cada vez te tienen menos tiempo y, por ejemplo, también tu casa. Uh-huh. Y el espacio donde te relacionas con tu familia, etcétera, juega también un papel muy importante. Por eso, a mí me gustaría, más que hablar de arquitectura hospitalaria, que vamos a hablar de esto, hablar de arquitectura como un elemento capaz de sanar.
Ajá. Y Luis,
creemos que es importante.
¿Lo ves igual?
Sí, completamente. Creo que también hay que... Bueno, tener una mirada amplia. Ahora mismo se habla mucho de la transversalidad y en el fondo cuando hablamos de arquitectura, cuando hablamos de salud, cuando hablamos de temas que nos afectan, pues yo creo que, bueno, que es muy interesante abordarlo conjuntamente con profesionales venidos de disciplinas distintas y tratar todos los temas que nos afectan pues desde esa visión más amplia.
Uh-huh. Oye, me gustaría preguntaros qué diferencia hay entre el diseño que se hizo, por ejemplo, a mediados del siglo pasado, a mediados del siglo XX, y cómo es el diseño actual de un centro hospitalario o de un centro de salud. ¿Cómo ha cambiado? ¿Qué es lo que ha variado? ¿Qué es lo que se busca ahora y se buscaba entonces?
Bueno, la arquitectura sanitaria ha tenido una evolución en los últimos siglos importante, ¿no? Sobre todo el gran salto, a mi juicio, se produjo en el siglo XVIII, Y sufrió transformaciones radicales en el siglo XIX a raíz de las grandes guerras y en el siglo XX sobre todo de las grandes guerras, ¿no? Uh-huh. Otro papel que también jugó muy importante en los hospitales y en los centros de salud sanitarios fue también el hecho de que entraron disciplinas nuevas que requerían también de ingreso o de cuidado, como por ejemplo todas las toda la psiquiatría, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que en el que revolucionó también los modelos tipológicos de los hospitales, ¿no? Pasar desde realmente una casa donde de un edificio donde salud, un centro de salud de la época, a pasar a una ciudad de la salud, ¿no? A esa idea del concepto de la ciudad con pabellones, ¿no? Que por ejemplo en España el Marqués de Valdecilla, en Santander, por ejemplo, pues introdujo como modelo, ¿no? Esa idea de la inserción de la arquitectura en la naturaleza como elemento que sirve para fomentar, digamos, la curación, ¿no? Y la contemplación. En la actualidad yo creo que yo ahora hablo desde mi experiencia, que es larga, últimamente, que de alguna forma se han especializado muchísimo, ¿no? Y otra vez han vuelto a ser como máquinas son espacios máquina, ¿no? Para poderte curar, ¿no? No son espacios que introducen otros factores, ¿no? Que creo que a mi juicio son muy importantes introducir, ¿no? Ahora factores más topológicos, más cercanos, ¿no? Que hay que abordar ahora en nuestros nuevos hospitales, ¿no? O sea, cómo es un techo, por ejemplo, de una habitación cuando uno está ingresado muchos días mirando sobre el techo. Nadie se preocupa por el techo. Nadie se preocupa por el camino que te lleva desde la habitación al quirófano, ¿no? Uh-huh. En momentos en los que se te produce, entre otras cosas, algunos una subida de tensión, ¿no?
Claro, estamos hablando de arquitectura, pero también había que hablar, y tú lo acabas de plantear ahora mismo, no solamente la arquitectura, sino todos los elementos que hacen, los colores, si tenemos que poner más luz, menos luz, qué tipo de color debemos utilizar. O sea, que no solamente ya es lo que es la arquitectura como tal, como lo entendemos, ¿no? Además, los materiales habrán ido cambiando, ya no sean los mismos materiales, ¿no? Ha cambiado mucho.
Sí, y añadiría igual desde mi campo del urbanismo también el encaje de los centros sanitarios y los hospitales en la ciudad y su relación con la ciudad, que puede ser también pues lo que te permita un acceso mucho más amable, más agradable, más conectado con otros servicios, más accesible para la gente, o al revés, muy inhóspito en la forma de llegar, de relacionarse con el entorno urbano, ¿no? También son todos
la
elementos
ciudad, ¿no?
Que con la propia ciudad.
Concepto de ciudad. Con referencia a los materiales, lo que es propio de los materiales de construcción, ¿no? Que es en los interiores de los hospitales, evidentemente han evolucionado mucho desde el punto de vista del mantenimiento, de la limpieza. Y la asepsia, ¿no? O sea, eso ha evolucionado mucho. O sea, materiales que bueno, pues se pueden en un sitio de oncología, pues en un sitio donde están gente con leucemia, podemos llegar pues a tener resultados muy buenos, ¿no? Pero lo que ha comentado nuestro compañero del concepto de la percepción, yo creo que ese es todavía nuestras asignaturas pendientes. Esa idea un poco de el color nos puede también ayudar, la cromoterapia, digamos, ¿no? Sí. Nos puede ayudar esa idea de la sensación espacial que tenemos mientras estamos a lo mejor en posiciones no normales, porque vemos con otra línea de horizonte, ¿no? Cómo vemos a los que nos rodean y cómo nos ven a nosotros, también nuestro gran hermano de la habitación, ¿no? O sea, yo creo que hay temas muy interesantes, ¿no? Desde las UCIs hasta la sala de espera para hacerte una
adultos, niños,
claro. Todos. Bueno, y cada vez se ve eso más, ¿no? Cada vez se ve más gente más mezclada. Bueno, depende también de cada hospital, ¿no? Pero eso es verdad, ¿no? O sea, y hay una suerte de no sensibilización hacia eso, ¿no?
Quizás uno de los asuntos que para las personas que nos puedan estar escuchando ahora puedan notar más los cambios de los antiguos hospitales, hablando específicamente de hospitales, no tanto centros de salud, de los que fuimos conociendo a lo largo de los últimos 50 años del siglo XX, a los que estamos conociendo en los últimos años del siglo pasado y ya en esto, era cambiar el gran hospital en vertical ahora los grandes hospitales en horizontal. Y yo no sé si qué cosas, o sea, para quién es mejor cada cosa, porque no sé si para las comunicaciones era peor, era más costoso el mantenimiento, era más dificultoso en un edificio, digamos, pensado en vertical, un gran edificio. Los que tenemos aquí en Madrid, por ejemplo, pues cualquiera de los grandes son este tipo de, el Clínico, La Paz, el 12 de octubre, el Ramón y Cajal, son ese tipo de centros. Y ahora vemos otros hospitales, ¿veis? O más horizontales, que no sé si a la hora del mantenimiento es más caro o más barato, o son más eficientes o menos. Pero a ver, ¿cómo lo veis?
Bueno, es un tema complejo que tiene que ver también con la implantación urbana y territorial. Y claro, lógicamente en ubicaciones más centrales, pues es lógico que tiendan a estructuras más verticales. En el fondo, la maternidad de O'Donnell en Madrid, que es obra de uno de los mejores arquitectos españoles que tenemos, ¿no? De Rafael Moneo, pues tiene una estructura más vertical frente a otros más recientes, en el caso de Fuenlabrada, otros muchos que hay, ¿no? en nuestra comunidad, que tratan también de expandir un poco más, coger la luz, ganar esos espacios más amables entre salas, en esos espacios de transición, que yo creo que eso sí que a veces se agradece, el contacto con la naturaleza, con patios ajardinados, que lo permiten en mayor medida las estructuras un poquito más horizontales, ¿no?
Desde el punto de vista. Se planteaba además tema, por ejemplo, a nivel de personal, ¿no? Que necesita menos personal, digamos, las estructuras horizontales que las estructuras verticales.
En el fondo no es un modelo nuevo, ¿eh? No es un modelo nuevo. Volvemos a estos modelos de los pabellones, ¿no?
Claro.
Es esa idea un poco como de volver otra vez a recuperar la idea de con la naturaleza, con el entorno, la idea del espacio público que se genera también entre los pabellones y también algo que tienen en común, por ejemplo, con los recintos carcelarios, que pueden ser fácilmente aislables, por ejemplo. Eso es un tema que creo que es importante.
Muy importante.
Tienen necesidades muy diferentes, tanto de gestión de residuos, etcétera, y fomentan más la accesibilidad, porque en el fondo son mucho más accesibles. No se dependen, claro, tienen un consumo energético mayor, sí, tienen más cantidad de fachada, tienen más cantidad de cubierta, pero nosotros estamos trabajando en arquitectura y en ingeniería por la idea de ser lo más sostenibles posibles, claro, de una forma profunda, no simplemente por el hecho de poner paneles solares, sino de incorporar, digamos, la sostenibilidad también social, ¿no? Y un planteamiento más horizontal contribuye a eso.
Ajá. Y eso, pero coincidís que ese quizás es el cambio más importante, por lo menos desde fuera, cuando ves cómo se hacían los hospitales en los últimos esos 30, 40 años.
Por ejemplo, el Museo Reina Sofía era un hospital.
Era un hospital.
Y en
público.
El fondo sí, tenía también esa estructura también un poco más vertical, pero bueno, también con espacios muy generosos de patios Yo ahora mismo, no sé tú, Aurora,
el Museo
Reino, pero
yo conozco
no,
el Museo Reina Sofía mucho porque he trabajado para ellos y trabajo para ellos las escaleras, por ejemplo, las escaleras que se diseñaron, podían subir los animales con los carros para subir a los enfermos. O sea, quiere decir que también se puede hacer una escalera, entre comillas, accesible. Pero efectivamente, yo creo que es más lo accesible. El concepto de accesibilidad y el concepto de máquina para sanar, o sea, ese concepto de y la resolución temporal en un lugar donde la tensión y se tienen que producir muchas cosas a la vez y estás, digamos, volviendo como a nacer, ¿no? O sea, yo creo que contribuye. Ahora, en la dimensión simbólica todavía no estamos quitándonos esta idea un poco tribal, ¿no? De seguir yendo a ver al sacerdote de la tribu, ¿no? Que en el fondo luego no deja de tener ese posicionamiento, ¿no? Frente a un espacio no sagrado, pero al que sacralizamos también.
Es cierto. Bueno, desde luego es un tema, ya lo están viendo seguramente, es apasionante y tiene muchos matices, muchas aristas que conviene ir explorando poquito a poco. Nosotros lo vamos a hacer, de momento vamos a poner aquí un punto y seguido. Mañana domingo, ya saben, a partir de las 8 de la mañana, entre 8 y 9, continuaremos hablando de este asunto con nuestros invitados, por supuesto, y trataremos de ir sacando esas otras aristas, esos otros puntos de vista o perspectivas para saber por qué es tan importante la arquitectura y puede ser también una herramienta más para sanarnos a nosotros cuando tenemos o cuando perdemos la salud. Seguimos, entre tanto, con otros asuntos aquí en Fórmula Salud. Mississippi, she's calling my name. Catfish are jumping, that paddle wheel bumping. Black water keep rolling on fast, just the same.
Oh, black water keep on rolling.
Mississippi moon, won't you keep on shining on me?
Oh, black water keep on rolling.
Mississippi moon, won't you keep on shining on me?
Oh, black water keep on rolling.
Mississippi moon, won't you keep on shining on me? Yeah, keep on shining your light. Gonna make everything great. Mama gonna make everything alright. And I ain't got no worries, cause I ain't in no hurry.
En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
En AMA hemos estado toda la vida a tu lado. Cuando te hiciste profesional sanitario, cuando aseguraste tu primer coche y cuando abriste tu centro sanitario. Por eso, ahora queremos asegurarte la vida. Infórmate de nuestros nuevos seguros de vida en la web amavidaseguros.com y en el 902 30 30 10 o 91 343 4701. Con AMA Vida nos aseguramos una vida juntos.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Mm-hmm. Porque sabemos que eres muy de celebrar y muy de corderito asado en Navidad, en Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos el cordero lechal de Castilla y León por medios o enteros por solo 12,95 euros el kilo.
Muy de Navidad, muy de Hipercor y del supermercado El Corte Inglés.
La naturaleza es sabia y hoy podemos comprobarlo con el pollo de corral Coren. Alimentado a base de cereales, principalmente maíz, el pollo de corral Coren es natural, 100% gallego, con un sabor exclusivo. Su tono amarillo, fruto de su alimentación a base de maíz, proporciona una carne muy sabrosa. Además, su cría en gallinero con salida libre, con el mayor esmero y cuidado por parte de los granjeros, da como resultado algo inmejorable. No falla, el pollo de corral Coren es el mejor en su campo.
Estas Navidades pide un deseo. En Arturo Soria Plaza encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad, un Belén gigante y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas Navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
Este año regale jamón de bellota a sus nietos, a sus hijos, a sus padres, a sus amigos, porque regalar jamón es mucho más que regalar uno de los mejores alimentos que existen. El jamón es la excusa perfecta para la reunión. Se disfruta y se consume en familia y predispone a los suyos a vivir y a compartir en torno a él momentos entrañables que durarán toda la vida. Guijuelo Directo, jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.guijuelodirecto.es o llámenos al 900 84 10 28.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900, el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo: regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
¿Que por qué decidimos secar nuestros jamones de forma natural? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
Seguimos aquí en Fórmula Salud en este tiempo en el que nos gusta pues hablar, lo hemos hecho del mundo, bueno, lo vamos a hacer, del mundo de la cultura también, del mundo de la literatura y de algunas marcas, como la marca España. La marca España que, en fin, está muy bien valorada en según qué asuntos, en otros no tanto. Pero vamos a referirnos a ello porque, hablando, por ejemplo, de la historia de España es también la historia de sus descubrimientos científicos, de sus aportaciones aportaciones al mundo del pensamiento o los hechos de sus más inquietas personalidades. Y por eso tenemos hoy un libro aquí en la mesa de Fórmula Salud. El libro se titula 100% España. Puede ser un regalo magnífico para las Navidades y puede servir para acabar con leyendas más bien negras y otros clichés que perversamente se vienen ofreciendo o ofrecen una imagen deformada de nuestro país. Basado en una selección de los motivos más relevantes del libro 1785 motivos por los que hasta un noruego querría ser español, esta nueva publicación ahonda en lo que nuestro país ha aportado, con más de 120 acontecimientos históricos ampliados con imágenes, infografías y textos en una edición de lujo y con prólogo de Carlos Herrera. 100% España bien merece una lectura. Y es por eso que aquí, en Fórmula Salud, recibimos con todos los honores necesarios a Julián de Cabo, que es profesor de Sistemas de Información e Innovación en el Instituto Empresa, consultor y autor de 100% España. Bienvenido, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, a ver, esto, 100% España, explíquenos exactamente por qué este título, cómo surge. Voy a escribir un libro y el libro se va a llamar 100% España.
Bueno, surge de un proyecto que se llama 1785, que es un proyecto que lleva ya bastante tiempo rodando, que pusimos en marcha con iniciativa de un antiguo alumno mío del IE, que se llama José María Moya, y donde pretendemos mejorar la imagen de España, no hacia el exterior, que es lo que hace Marca España, sino para los españoles. Empezamos escribiendo un libro que quería situar nuestra marca, que es 1785, donde le corresponde, que es una marca política, completamente limpia, completamente blanca. Y bueno, de ese libro hubo mucha gente que nos dijo, oye, está muy bien, pero la verdad es que se queda uno con ganas de más. Y entonces tomamos como referencia el libro inicial, hicimos una selección de los motivos que habían resultado más llamativos o que a la gente le habían, no sé, les había supuesto algo más simpático, más atractivo, más agradable, más tal, y los desarrollamos un poco. Esa es la historia del libro, no tiene mucho más o mucho menos, ¿no?
Claro, has comentado algo que yo creo que es, en nuestro país al menos, es muy complicado. Es verdad que vendemos la marca España hacia afuera y eso pues se suele vender bastante bien, pero es más difícil convencernos a nosotros mismos de que merecen la pena muchas cosas que hacemos y muchas cosas que se han hecho y muchas cosas que tenemos y muchos, en fin, líderes de pensamiento y que aquí no se valoran y valoramos más lo que nos llega de fuera, ¿no?
Bueno, quizá parte de esa forma de ser nuestra, que es peculiar, tiene que ver con que hemos sido un país muy de paso durante muchísimo tiempo. Aquí hemos visto llegar y caer a todo tipo de ejércitos, de pueblos, de dioses, de tal. Nos hemos quedado con lo mejor de cada uno de ellos, pero al final terminas por no creer en nada un poco, lo cual te lleva a no creer finalmente en ti mismo, que es la parte negativa. O sea, yo creo que el ponerle una cierta distancia a las cosas y el saber que todo pasará forma parte del interior de un pueblo que es sabio, pero cuando nos vamos a veces tres pueblos más para allá, nos convertimos en un poco descreídos.
Sí, Julián, ¿qué hitos de nuestra historia aparecen, por ejemplo, en 100% España? ¿O cuál resaltarías tú más?
Madre mía, es la típica pregunta que me temía porque...
Lo siento, pero había que hacerla.
No, pero ¿sabes? O sea, son 120 como podrían haber sido 1785 en su momento y quizá lo más difícil de todo sería justificar el por qué esos 120 y tanto. Pues porque nos llamaron más la atención. A mí si me pides que me quede con uno solo, pues sentimentalmente a lo mejor sería Cádiz, que es la ciudad más antigua de Occidente, porque mi familia procede en parte de allí. Si lo miro por importancia histórica, sin duda el descubrimiento de América, porque ha sido el gran punto de inflexión, no en la historia de España, sino en la historia humana. Pero es que ha habido mil historias más, y hay algunas muy curiosas que no se conocen tanto, como por ejemplo que tuviéramos la primera divisa mundialmente aceptada, que fue el real de A8, y el símbolo dólar hoy viene de las columnas de Hércules que estaban presentes en ese Real de A8 español, que se consideraban como una especie de marca de prestigio. Tened en cuenta que eso a su vez viene relacionado con otro hecho fantástico, que es el descubrimiento del Pacífico y el establecimiento de rutas comerciales, uh-huh, que fueron las primeras rutas globales, porque desde siempre hubo una ruta de Manila a América, que era el galeón de Manila. En fin, que te pones a hablar y dices, madre mía, y lo triste es que nadie nos habla de esto hoy en el colegio, ¿no?
Uh-huh.
Iba a decir que ha salido ya el tema del descubrimiento de América, claro, la leyenda negra de España, que y todo esto, ¿no? ¿Cómo lo habéis tratado?
Pues, o sea, realmente la leyenda negra hablamos poco porque nos gusta mucho más, o sea, lo que nuestro sueño sería que la gente entendiera realmente qué fue lo que pasó allí, ¿no? Hay quizá una frase de un periodista boliviano que me hizo partirme de risa mientras escribía el libro, que decía que quizá el gran mérito de España está en que hoy Evo Morales puede poner a parir a los españoles y los 40 y tantos dialectos quechuas extraños que hay en Bolivia le entienden porque hablan español, que es la única lengua común que hay en el continente, ¿no? Y es un poco así, o sea, la leyenda negra es una leyenda montada a pachas, como dirían ahora, entre los holandeses y los ingleses, que nos temían y nos odiaban a partes iguales en la época, para desprestigiarnos, pero no es muy diferente de lo que puede pasar hoy con la propaganda anti-yanqui, que es la propaganda anti-imperialista actual. Cuando hay un imperio, la gente lo critica, y eso no es exclusiva de España. Pero lo que nadie nos cuenta, y es una tristeza, es que en América se montaron universidades cuando en Europa había 5 o 6 universidades. En América ya empezamos los españoles a montar universidades que no eran para los españoles, sino para los habitantes de América, a los que desde siempre se consideró unos iguales normativamente, ¿no? Y eso tampoco te lo cuentan. En fin, este libro es un poco ejercer nuestro derecho al pataleo, porque creo que tenemos motivos más que de sobra para sentirnos muy, muy orgullosos de ser españoles, ¿no?
Claro. Y como dice la propia portada, la carátula de este libro, 100% España, colección 1785 motivos. Cuéntanos exactamente qué es el proyecto 1785.
Pues mira, el proyecto 1785 es un proyecto precioso, que si la gente quiere darse una vuelta por allí, se pueden pasear por www.1785.es, que es donde contamos en qué consiste. Y esencialmente somos un grupo inicialmente de amigos, ya de socios, porque hay mucho más que el núcleo de amigos inicial que formó aquello, que nos ponemos de acuerdo un poco desde la tristeza de ver que en España no se tratan los símbolos nacionales como se tratan en otros países, y desde la envidia también que sentimos frente a esos otros países que sacan su bandera o su marsellesa o su lo que diablo toque y se ponen todos contentísimos recordando lo mucho que su país ha hecho por la humanidad. Y nosotros, que hemos hecho realmente muchísimo más que muchos de esos países que son tan chauvinistas, pues lo miramos con un cierto despego, ¿no? Y de hecho, si te fijas, la marca 1785 viene de una fecha, que es la fecha en que se pone en marcha un concurso de diseño para que de ahí salga la bandera española. Y le pusimos esa marca, entre otras cosas, porque al hacer el estudio un poco de cómo gestionar todo eso, nos encontrábamos con que mucha gente nos decía: mira, yo me siento muy español, pero ponerme una bandera me da un poco de dolor de tripa porque es un símbolo franquista y como yo no soy franquista no me puedo poner eso. Y dicen: mamma mía, o sea, ni siquiera sabemos de dónde viene esa bandera, ¿no? Es una cosa de una tristeza infinita.
Hombre, y además, hablando comentabas el mundo de las banderas, no solamente las banderas nacionales del país, sino incluso hay otros países que son ejemplo y los tenemos aquí muy cerca, en Europa, como es el caso de Suiza, con los cantones, y cada cantón tiene sus banderas, sus escudos, y no pasa nada, y todo el mundo reivindica, o sea, no es nada, en fin, negativo, todo lo contrario. Y aquí eso a veces, en fin, cuesta trabajo.
Quizá, yo no sé, o sea, igual digo algo políticamente muy incorrecto y espero que nadie se ofenda por ello, ¿no? Pero quizá lo que sucede, a diferencia de Suiza, que siempre fue una confederación, o sea, recordad que incluso el sufijo internet de Suiza es CH por Confederación Helvética. Que Suiza siempre fue un agregado de cantones donde desde siempre se hablaron muchas lenguas distintas, se profesaron religiones diferentes, pero a todos les unía el hecho de sentirse suizos, de que había elementos en común entre ellos, ¿no? Nosotros quizá hemos pasado por una etapa de uniformidad quizá un tanto forzada, demasiado larga, y a partir de ahí hay quien se ha extremado por el otro lado intentando reactivar lo que de identidad local había en determinadas partes de España, que es fantástico y que además resulta que como España es un país tan viejo y tan completo y tan tal, Cataluña tiene razones de sobra para sentirse fantásticamente de todo lo que aportó, Castilla no te cuento, los andaluces con el influjo arábigo y tal, podríamos contarle al mundo millones de cosas que pasan por ahí, pero olvidamos a veces que si la historia de cada parte es importante, la historia del conjunto es la leche. No tiene nada que ver con la historia de cada parte y la supera muchísimo. Y eso nos debería hacer sentir mucho más orgullosos de lo que a veces estamos de ser españoles, ¿no?
Estamos en una época de regalos. Regalar un libro Es fantástico regalar cultura, nos va a venir para la mente y nos va a venir muy bien para la salud. ¿Hay algún público determinado? ¿Va indicado este libro 100% español a algún público o sirve para cualquier lector?
Pues yo creo que sí, o sea, la pretensión con la que se ha escrito, ahí digamos ya sí que me responsabilizo yo un poco más a título personal porque los textos son míos, ¿no? La pretensión era hacerlo de una forma amable, atractiva, simple y que pudiera servir para que un abuelo lo leyera con su nieto o para que un chico joven, viendo las imágenes de Rafa Nadal, se enganchara a leer un poco más y descubriera cosas, ¿no? La pretensión que hay detrás es la pretensión de descubrir. Posiblemente la gente mayor sí tenga más conciencia de algunas de las cosas que se cuentan aquí, porque la formación hace unos años era más completa quizá en algunas materias comunes, digamos, y quizá hoy, o sea, a ellos les sirva para refrescar y sin embargo a chicos jóvenes les sirva más para descubrir. No lo sé, ojalá tenga éxito porque al final sería bueno para el proyecto, que es un proyecto que se autofinancia, porque pretendemos vivir sin subvenciones, ni apoyos de partidos, ni de políticos, ni de tal, y nos vendría estupendamente que el libro se vendiera bien, la verdad.
Pero puestos en esa tesitura, quizás estaría bien regalar este libro a muchos políticos, ¿no? De muchos partidos.
Mira, ya que lo preguntas, te confesaré que el susto más grande que hemos tenido en los años de andadura que llevamos, que ya son algunos, fue un tuit de Mariano Rajoy, el anterior presidente del gobierno, hablando muy bien del libro anterior, que nos dio un susto terrible porque pensamos, madre mía, como alguien nos identifique con un proyecto político concreto, la hemos liado, porque gente que puede sentirse identificado con el proyecto, para nosotros idealmente sería gente de todo el espectro político, porque al final España nos engloba a todos, ¿no? Y ahí los problemas de España son problemas de los españoles, son las soluciones las que pueden tener un sesgo político determinado, pero esto no tiene nada que ver con una tendencia política de ninguna clase.
Y además porque estamos hablando de en fin, de acontecimientos que forman parte de nuestra historia.
Y en positivo, yo creo. Claro, ¿no? Por las palabras claro. Por las palabras de Julián, veo que es un libro en positivo de España, es importante, ¿no?
Pero tampoco rehuye nada, es decir, o sea, es un libro que intenta ser limpio, o sea, y ahí además tuvimos incluso, ahora que no nos oye nadie, como diría el otro, tuvimos ahí incluso nuestro debate interno, porque a veces había historias que no necesariamente terminaban divinamente con los violines sonando, y decías, caramba, y terminarla así, y dices, bueno, pero es que hay que terminar, por ponerte un ejemplo, ¿no? La expedición Malaspina, que es una aportación fantástica por parte de España a la exploración y al descubrimiento y tal, pues tristemente Malaspina no terminó bien, porque el informe que él presenta, que es un informe muy clarividente y muy avanzado sobre cómo estaba constituido el imperio políticamente y las recomendaciones que él daba para que el imperio fuera más sólido, que recomendaba más autonomía a los territorios, más libertad de comercio, más tal, pues sentó muy mal a Godoy, que fue un personaje horrible para la historia de España, y le costó un disgusto serio. Pero bueno, es que yo creo que al final incluso engrandeces la figura de Malaspina, hablando de que su patriotismo le llevó a ser claro expresando lo que él sentía de verdad, aunque le costara la cárcel como le costó, con lo cual, ¿cómo vas a dejar de contarlo, ¿no? O sea que no se trata tampoco de engañar a nadie, sino de poner de manifiesto todo lo bueno, que de lo malo ya se ocuparán nuestros enemigos, que lo hacen muy bien,
¿eh? Efectivamente, pues nosotros nos hacemos eco de esta publicación 100% España, un libro que recomendamos para este tiempo de Navidad, que es un regalo magnífico y nos va a ayudar seguramente a entender y comprender mejor algunos de esos aspectos que, por desgracia, en los colegios no se han contado suficientemente y que forman parte de nuestra propia idiosincrasia como país. Julián de Cabo, es un placer estar contigo y que hayas acudido a Fórmula Salud para presentarnos este libro que merece mucho la pena. Toda la suerte del mundo.
Pues muchísimas gracias a vosotros por la amabilidad y por la posibilidad de venir aquí a predicar, la verdad.
Fantástico. Seguimos en Fórmula Salud.
En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Inde.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Porque sabemos que eres muy de celebrar y muy de salmón ahumado en Navidad, en Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos un 50% en la segunda unidad en todo el salmón ahumado El Corte Inglés.
Y los puedes combinar como quieras.
Muy de Navidad, muy de Hipercor y del supermercado El Corte Inglés.
Los sabores de antaño, aquellos que permanecen en nuestra memoria, son los más naturales, como el del pollo de Corral Coren. Criado de forma tradicional en Galicia, en gallinero con salida libre y con una alimentación 100% natural, dan como resultado el sabor de siempre. Solo hay que fijarse en su característico color amarillo de la carne, con un crecimiento lento, el propio de toda raza campera. No falla, el pollo de Corral de Coren es el mejor en su campo.
El Grupo Terras Gaudas erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Excepto si te regalan monoparques, que disfrutarás de esta magia durante todo el año. ¿Y tú? ¿Qué te vas a pedir estas Navidades? Pide diversión todo el año con Monoparques Todos los Parques por solo 109 euros. Condiciones monoparque.es.
Los clientes de Cercanías Madrid cuentan con el servicio de wifi gratuito en 6 de las estaciones del núcleo. En Atocha, Sol, Nuevos Ministerios, Méndez Álvaro, Príncipe Pío y Getafe Centro, los viajeros disponen de un tiempo máximo de 30 minutos para disfrutar de los servicios de conectividad de información y de Play Renfe.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
Todas las personas tenemos un talento que desarrollar para conseguir el éxito laboral. En Filacont, nuestro talento es la asesoría fiscal, contable y laboral. Confíanos esa parte para que puedas brillar en la tuya. Búscanos en filacont.es o llama al 633-331-584. Filacont Madrid, la asesoría de la pequeña empresa.
¡Qué poca vergüenza! ¡Cuánta desigualdad! ¡Qué justicia!
El mundo se divide en dos tipos de personas. Las que dicen... y las que hacen. Si eres de las que hacen, hazte socio de Cruz Roja. Entra en dicesoaces.org o llama al 910-014.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Inde.
Porque sabemos que eres muy de celebrar y muy de langostinos en Navidad, en Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos los mejores langostinos cocidos. 30 o 40 piezas en kilo por solo 9,95 euros el kilo.
Muy de Navidad, muy de Hipercor y del supermercado El Corte Inglés.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de A Rosaleira, desde 2007, parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I más D más I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores. Adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina.
La modernidad y la tradición se dan cita en el jamón Gran Reserva Coren. La tradición comienza en sus granjas, donde nacen y se crían sus cerdos en libertad bajo el más estricto control sanitario. El jamón Coren desarrolla ese aroma y sabor tan especiales, ofreciendo garantía de origen geográfico, calidad nutricional y seguridad alimentaria. Jamón Gran Reserva de Coren, siempre extraordinarius.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Del mercado a tu mesa. ¿Quieres carne o eres más de pollo? ¿Quieres pescado? ¿Prefieres fruta o eliges la verdura? ¿Y un buen queso o jamón regado con un buen vino? ¿Conoces nuestros bares y tiendas especializadas? No pierdas tiempo, que no te lo cuenten. Vive una experiencia única y ven al Mercado de la Paz. En Madrid, en la calle Ayala, en pleno corazón del barrio de Salamanca. Y si no puedes, si estás lejos, pide lo que quieras, lo que te gusta, con el servicio Prime Now de Amazon. En una o dos horas en casa. Así de sencillo, así de fácil. Mercado de la Paz. Un mercado con alma.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
¿Que por qué decidimos que todos nuestros cerdos ibéricos vivan en libertad? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia.
Excepto si te regalan monoparques, que disfrutarás de esta magia durante todo el año. ¿Y tú? ¿Qué te vas a pedir estas Navidades? Pide diversión todo el año con monoparques todos los parques por solo 109 euros. Condiciones monoparque.es.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
The mama pajama rolled out of bed and she ran to the police station. When the papa found out, he began to shout, and he started the investigation. It's against the law. It was against the law. Oh, what did mama saw? It was against the law. The mama looked down and spit on the ground every time her name gets mentioned. The papa said, oh, if I get that boy, I'm gonna stick him in the house of detention. Well, I'm on my way. I don't know where I'm going, I'm on my way. I'm taking my time, but I don't know where. Goodbye to Rose, the queen of Corona.
Bueno, pues seguimos, amigos de Fórmula Salud, en este programa en el que tratamos de darles los mejores consejos, no solamente sobre salud, sino también sobre calidad de vida. Y bueno, pues de vez en cuando tenemos que destacar el trabajo que vienen haciendo distintos profesionales sanitarios y entre ellos los farmacéuticos. Un año más, el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos celebraba su esperada gala, en la que se entregaron las medallas del Consejo y los premios Panorama. Tuvo lugar el pasado 12 de diciembre en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, con la presencia de profesionales del sector sanitario y otras personalidades. Entre los asistentes, por ejemplo, estuvieron la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, y la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo. En cuanto a las medallas del Consejo, según sus distintas categorías, se entregaron diferentes reconocimientos. En la categoría de farmacéuticos, a Ascensión Marcos, presidenta de la Federación Española de Sociedades de Alimentación, Nutrición y Dietética y también de la Sociedad Internacional de Inmunonutrición. En la categoría de instituciones o entidades farmacéuticas, a la Fundación Farmacéutica Care España. En la categoría de instituciones o personas no farmacéuticas, a María Victoria Fernández, que ha sido responsable de la asesoría jurídica del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos. Y también a Carlos Espinosa de los Monteros, que, entre otros cargos, ha sido alto comisionado del Gobierno para la marca España. Además, se concedieron los premios Panorama, que distinguen a los medicamentos que han contribuido significativamente al progreso terapéutico entre los nuevos principios activos comercializados. Estos premios son un referente en el ámbito del medicamento por su independencia y prestigio, como ha quedado claro a lo largo de los años. En esta ocasión tenemos que decir que los premios Panorama fueron para tres medicamentos huérfanos, es decir, esos medicamentos destinados para trastornos no muy frecuentes y por eso poco comercializables. En concreto, los tres medicamentos fueron Nusinersen, de los laboratorios Biogen, Sebelipasa Alfa, de los laboratorios Alexion, y Venetoclax, de los laboratorios AVI. Fórmula Salud, además, quiere dar las gracias de manera muy especial al Consejo por su invitación a un acto al que una vez más acudimos y que podemos asegurar que fue todo un éxito. Dicho esto, nosotros estamos ya llegando así, con este agradecimiento y con este, en fin, resumiendo algunos de los principales premios de esta gala del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, llegamos, decimos, al final de esta edición de Fórmula Salud. Ya saben que mañana domingo volvemos otra vez, seguiremos hablando de cómo la arquitectura influye en la salud y lo seguiremos haciendo mañana domingo, atención, tomen nota, entre las 8 y las 9 de la mañana. Les acompañamos en el desayuno, así que ahí les esperamos. Ahora ya, como siempre, decimos adiós. Como siempre, en la realización, el equipo técnico de Onda Madrid.
En los guiones, Néstor Burma.
En la musicalización, el equipo de Fórmula Salud.
En la dirección, Luis Sinde.
Un programa presentado por
Alipio Gutiérrez
y el doctor Luis Gutiérrez, con el patrocinio de Luyel Prod. Y, como siempre les decimos, aprovechen lo que queda del fin de semana para ser más felices.
Fishing boats with their sails. Of-